y sacar todo lo que pueda el jugo de aquel país, ¿tú crees, Mauricio?
Bueno, Marco, hay que entenderlo, Marcos, oye, mi hermano, hay que entender que lo que está pasando en El Salvador son los lineamientos que ha dado el Fondo Monetario Internacional, son las políticas económicas neoliberales las que ahorita en El Salvador se están ejerciendo, las mismas políticas que hizo Arena y eso hizo el FMLN. También el presidente Bukele pues continúa con las mismas políticas neoliberales que le impone Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Y esas políticas son precisamente la minería, la privatización de las empresas públicas. Todo eso es parte de lo que hay que entender, que es el lineamiento que viene de los Estados Unidos. Por eso digo yo, Marcos, que el problema no es el presidente Bukele, Marcos. El presidente Bukele puede irse mañana y viene mañana otro peor que él. Entonces, yo sigo creyendo, Marcos, que es el sistema lo que habría que corregir y que reformar, porque en realidad la minería no es nada más que una orden del Fondo Monetario Internacional para que en El Salvador se pueda explotar las minas de oro y así continúen con las políticas económicas neoliberales que vienen de los Estados Unidos.
Y Carlos, Mauricio, Carlos, tú me hablas sobre que se van a, que va a haber un terremoto en los cimientos del Salvador, porque ahora aparentemente la legislatura está en acuerdo con el señor Bukele de que se va a comenzar a minar, que se va a utilizar la minería nuevamente. El pueblo del Salvador está tan atado a esa prohibición que se levanta.
Pues Marcos, va a ser difícil, Marco, porque ya hubo una lucha primero. Dos veces, Marcos, las transnacionales mineras fueron derrotadas en El Salvador. Dos veces. La primera fue cuando decidieron no continuar en El Salvador porque se opusieron los ambientalistas y que fueron asesinados 6 ambientalistas. La segunda derrota fue que se les dio en Washington cuando el gobierno salvadoreño, representado pues, en ese tiempo por el FMLN, derrotaron en Washington a las mineras estadounidenses y canadienses, en donde se les obligó a que le pagaran al gobierno salvadoreño los gastos que habían tenido porque ellos habían demandado al gobierno salvadoreño en las cortes internacionales. Y allí las mineras perdieron. Entonces son dos derrotas que han tenido hasta ahorita las mineras en El Salvador. La primera cuando tuvieron que irse de El Salvador y la segunda en Washington. Viene la tercera lucha, Marcos, que va a ser ahorita que vengan las mineras a querer nuevamente instalarse en El Salvador. Va a ser interesante ver cómo la gente va a reaccionar, porque la gente, Marcos, ya tiene la experiencia de la lucha en El Salvador en contra de la minería y es bastante fuerte.
O sea que es una barrera difícil de brincar, y entonces obviamente la razón es porque, pues obviamente, como tú dijiste anteriormente, El Salvador es un pequeño país y inmediatamente se va a contaminar el agua y toda la gente va a decir, ¡hey! ¿Nos quedamos sin agua o qué?
Claro, pero Marco, hombre, sí está demostrado, hermano, está demostrado que en un país tan pequeñito como El Salvador, la minería no es posible. Marco, si es que solamente hay un río, que es el río Lempa, y la minería lo va a contaminar. El río Lempa es, diríamos, la arteria principal de toda la agricultura de El Salvador, voy a decirlo así, y la minería lo va a contaminar. Entonces, eso va a ser un desastre. Ahora, la cuestión va a ser la siguiente, Marco, discúlpame que te diga esto, hermano, y le quiero contar a tus amigos que te oyen, a toda tu audiencia. Oíme, Marcos, la lucha va a ser tremenda, porque los ambientalistas y la gente en El Salvador que entiende lo que es la minería se van a oponer. el gobierno, Marco, oíme, ojalá que no fuera así, pero desafortunadamente creo que va a pasar, el gobierno va a empezar a reprimir a la gente que se opongan a la minería. Y los van a empezar a reprimir abiertamente, porque la gente que se opone a la minería se van a llegar a las carreteras, a tomar carreteras, a ponerles enfrente al equipo que venga de Estados Unidos, que venga de Canadá. Y el gobierno salvadoreño va a reprimir, Marcos. Ojalá no fuera así, pero yo creo que el gobierno salvadoreño va a empezar a reprimir y va a empezar a asesinar a los ambientalistas que quieran proteger el medio ambiente en El Salvador.
Y qué interesante lo que me dices, hermano, porque obviamente Bukele ya tiene la maquinaria para ir a levantar a la gente, y eso es lo que aparentemente quiere construir acá el presidente de los Estados Unidos, la maquinaria para saber cómo y levantar a la gente y que los demás se acostumbren para normalizar la violencia en contra del pueblo, si tú quieres. No sé si ahí me brinqué de más, pero hermanazo de mi vidaza, como que el tiempo me está apretando. No sé si quieras comentar algo sobre lo que acabo de decir, de lo que está pasando en los Estados Unidos, o sobre dónde andas ahí en Vietnam, o cerrar con lo del Salvador.
Bueno, las dos cosas, hermano. Mire, le quiero contar de que cuando yo participo en su programa, hermano, ahí en la radio, todos mis amigos que me conocen de El Salvador me comunican, me comentan inmediatamente que me han escuchado. Le quiero contar que el libro Mi Testimonio ya está en Amazon, y todos mis amigos, Estela Salvador, Jorgito Rivera, Jorgito Argueta, Félix Curi, todos mis amigos, José Landaverde, todos pueden bajar el libro Testimonio en vías de investigación de Amazon. Lo pueden bajar directamente, o si quieren lo piden como libro escrito a Amazon también, pero ya está, para que toda la gente pueda en San Francisco bajar el libro y leerlo. Está interesantísimo, Marco, la gente lo está leyendo y la gente me está mandando comentarios de fábula. A todo el mundo le encanta el libro. Yo nada más quiero contarle a tu audiencia en San Francisco que ya está en Amazon, y los que lo quieran bajar de Amazon, que lo bajen, porque está buenísimo.
Y dime cómo se llama y los autores. Y te quería preguntar yo, ¿Jorge Hernández vive en El Salvador?
Sí. Él estuvo en tu programa la vez
claro,
pasada, Marcos.
Claro, ya, ¿sí? Por eso, y pregunto por eso, porque él está allá, entonces él va a recibir, pues, ¿verdad?, el eco directamente a él. En El Salvador.
Sí, el libro ya está en Amazon y la gente lo puede bajar directamente para leerlo, o si quiere lo pueden pedir impreso en la misma Amazon, que les va a tardar un poquito en llegar, pero ahí está ya.
¿Y se llama?
La gente lo puede leer, y en San Francisco la gente lo puede bajar y darme comentarios sobre qué les parece.
¿Y se llama el libro?
Se llama En Vías de Investigación, de Carlos Mauricio y Jorge Hernández.
En Vías de Investigación, de Carlos Mauricio y Jorge Hernández. Hermanazo de mi vidaza, qué placerazo. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Vietnam? Porque no me molesta de la manera que podemos hablar. Lo principal es de que nos encontremos en horas decentes.
Sí, hombre, aquí son las 12 de la noche.
Ajá.
Son las 12 y 10 de la noche.
Imagínate.
Pero estaba esperando la llamada. Quería hablar contigo, Marcos. Me encanta tanto hablar con vos.
Es un placer, carnal, y pues lo que nos has traído el día de hoy, muy valioso. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y desvelarte por mí. Acá estamos todavía en la mañanita del día jueves. Imagínate, tú ya estás en un viernes en la mañana, por ahí va, ¿no?
Estamos viernes en la madrugada, viernes 3 de enero en la madrugada.
No, sí, ¿verdad? Exactamente. Hermano, un abrazote para ti, hasta pronto.
Bueno, pues. Okay, saludos a toda tu audiencia.
Gracias, carnal, gracias. Bueno, pues, damas y caballeros, así comenzamos la programación de este año, prácticamente, porque el día de ayer estuvimos grabados. Me atrasé un poco por lo que está pasando en New Orleans, y entonces le llamé a nuestro amigo tarde, ¿verdad? Y pues por eso es que me brinqué hasta porque usualmente hacemos unas conversaciones de 20 minutos. El caso es de que me parece que ustedes escucharon lo gordo de la plática, de lo que él percibe que está ocurriendo en El Salvador. Ahora él anda por el Vietnam. Ustedes han de recordar que Mauricio Carlos había ido a El Salvador a presentar su libro En vías de investigación, de Carlos Mauricio y Jorge Hernández. Un libro que habla sobre lo que le pasó a él hace más de 40 años, cuando lo arrestaron cuando era estudiante, damas y caballeros, ¿verdad?, en la universidad en El Salvador, y luego lo torturaron y él de pura suerte se pudo escapar de aquel momento, y hasta después de 40 años, ¿verdad?, él pudo pues enfrentar esa realidad, porque ya la había escrito, pero la tenía guardada, ¿verdad?, en una bodega. Y luego ya pasaron los años y dijo, esto lo tengo que decir. Y resulta que cuando pues escribe el libro, se da cuenta de que es exactamente lo que está pasando en El Salvador en estos momentos. Así lo dice él. Vamos por acá, llegamos por allá. Les doy la bienvenida. Muy buenos días.
González Dental Care, servicio dental que embellece su sonrisa y administra cualquier problema dental que usted pueda tener.
Los doctores Alfonso, Chela y María González esperan que usted llame a sus oficinas hoy mismo.
En San Francisco, 415-334-4554 o en Redwood City, 650-365-6170 365-6170.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Pues damas y caballeros, esperando que todos se encuentren fabulosamente bien. En la última parte de la conversación con el señor Mauricio Carlos, le hago yo la comparación de, bueno, porque básicamente él está diciendo, ¿verdad?, de que pues ya, bueno, yo fui el que dije que Bukele ha construido la maquinaria, porque él dijo, ¿no?, que él le latía que una vez que comiencen la minería, que es prohibida o era prohibida, él me implicó que ya la legislatura en El Salvador ha cambiado de parecer y que aparentemente ahora se va a comenzar a minar. Eso no lo puedo yo consagrar, pero él dice, ¿verdad?, que a él le late que cuando comience esto van a comenzar a meterse a la cárcel a los ambientalistas, los que defienden el ambiente. Y ya tiene la maquinaria ahí hecha, ¿no? Entonces a mí, pues inmediatamente brinco yo, ¿verdad?, al hecho de que así le hacen las personas que quieren controlar. Ellos construyen la maquinaria primero, y eso es básicamente, en mi criterio, ahora como opinión personal, lo que el señor Trump le gustaría hacer, construir la maquinaria, practicando en los indocumentados, diciendo que los inmigrantes, para acá y para allá. Y luego, precisamente una vez que la gente acepte la idea de que tengamos un montón de cárceles, un montón de arrestos, que se vea a la gente arrestando en la calle, yara, yara, uno se acostumbra. Y dice, bueno, ¿y aquel qué? ¿Se lo llevaron? No, pues se lo llevaron por revolucionario. Ah, bueno, pues ya se lo llevaron por revolucionario. Él se la ganó, porque uno tiene que aliviar su conciencia cuando uno vive en la sociedad esta. Anyway, me hubiera gustado que hubiera hecho más comentarios él sobre ello, pero el tiempo nos aprieta siempre. La fabulosa Isabelita ha estado muy pendiente de lo que acaba de pasar, que se llevó a cabo una conferencia de prensa allá en New Orleans, en uno de los momentos claves. Le preguntan, ¿verdad? Óyeme, el día de ayer estabas tú diciendo que la gente debe de tener mucho cuidado porque es posible que este hombre que metió su troca y mató un montón de gente, posiblemente tuviera otros compañeros. Y ahora nos estás diciendo que todo debe de regresar a lo normal. Ahí se lo cuestionaron el señor. Buenos días, Isabelita. ¿Qué captaste de esta conferencia de prensa?
Hola, ¿qué tal, Marcos? Bueno, dame un segundito, por favor, y ahora te cuento exactamente lo que pasó. Bueno, hubo una conferencia de prensa, obviamente, relevante a lo que pasó ayer. No sé si quieres empezar hablando con lo que pasó ayer, pero el FBI estuvo presente, también el gobernador estuvo presente, la alcaldesa estuvo presente. Marcos, obviamente el FBI, el señor Christopher Raya, dijo que lo último en la investigación, él dijo que eran 14 víctimas, yo leo 15, él dijo 14, 35 lesionados. Están utilizando todos los recursos del FBI enfocados en todo aspecto.
Permíteme un segundo, me parece que la diferencia es de que cuando dicen la cifra mayor, estás incluyendo a el asesino o al señor que andaba manejando la troca, y cuando no lo incluyen a él, entonces son 14. Pero por favor, exacto, continúa. Perdón.
Creo que tienes razón. Y bueno, obviamente dice que también esto fue un acto de terrorismo, fue premeditado. Tienen bastantes pistas, obviamente toma tiempo en poder investigar todas las pistas, apenas hace 24 horas de lo que pasó ayer, ¿no? Allá en New Orleans, en Bourbon Street. También el gobernador dijo que están haciendo todo para asegurar a la ciudad. Recordemos que a las 3 de la tarde va a haber un partido de fútbol americano que se llama el Sugar Bowl, y quieren que toda la gente que esté ahí estén seguros de que todo está bajo control. Tenemos a la policía, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos una declaración de emergencia, tenemos a agentes federales, el Departamento de Correcciones, muchas organizaciones que están colaborando con todo esto. En este momento no creen que nadie más estuvo involucrado. Agentes especiales han llegado y están trabajando en todas las pistas y también obviamente prestando ayuda a las familias de las víctimas. Este señor aparentemente alquiló un van el 30 de diciembre en Houston, Texas, manejó hasta New Orleans, inclusive bajó algunos videos en Facebook, también hablando sobre su pues amor a ISIS, ¿verdad? También dijo él que primero él pensaba asesinar a su familia, pero que eso sería un mensaje más fuerte para los creyentes y los no creyentes. Dijo que se había unido a ISIS en el verano. Una vez más, no cree que el público esté en peligro. También encontraron 3 celulares, encontraron 2 computadoras laptops y las están revisando, obviamente. También hay evidencia en la camioneta F-150, donde también se encontraron artefactos explosivos. Este señor se llama Jabbar, nació en los Estados Unidos, veterano de la militar. ¿Qué más? Entrevistaron a muchas personas que lo conocen, pero quieren entrevistar a muchas más, si alguien trabajó con él, si alguien estuvo en la militar con él, algún vecino, si eres conocido. También quieren hablar con la mayor cantidad de personas posible. También te quiero decir que anoche fue una escena horripilante que dijo este señor que no la podía explicar por lo difícil que es. La calle Bourbon es una escena de crimen e investigación. Sin embargo, la alcaldesa dijo que se estaba ya limpiando y que se prevé abrir una vez más la calle Bourbon antes que comience este partido de fútbol. Hay muchas personas que están ahí también fuera de la ciudad, del estado, viniendo a ver este partido. Y hay que recordar también que el Super Bowl de la NFL se va a estar llevando a cabo en New Orleans. Y obviamente la alcaldesa y todas las personas de la ciudad están bastante preocupados de cómo puede eso también afectar a las personas que ya tienen listos ir para allá, ¿no? Y que se sientan seguros. Me parece que eso es todo, Marcos, que te tengo por el momento sobre lo que hablaron en esa conferencia de prensa.
Pues muy interesante, ¿no? Porque se pregunta uno cómo es que este hombre pudo meterse en una pickup, una troca, un van que había rentado, ¿verdad? Para ir a atropellar a toda esta gente. Y lo que pasa es de que ya se había registrado un incidente en el pasado, algo similar, pero no tan trágico. Entonces pusieron barreras de acero. Ustedes han de saber que a veces, ¿verdad?, se levanta de abajo unos fierros así gordos y bloquean una calle totalmente. Eso es lo que ahí había. Pero han estado, imagínate tú, desconchinflados, descompuestos desde hace tiempo. Y entonces los esperaban arreglar precisamente para el Sugar Bowl, que obviamente es el tazón azucarado, que se suponía haber ocurrido el día de ayer, el primero. Esa es la gran, la gente se acerca y vamos a ver el tazón azucarado de fútbol, colegial, universitario. Entonces, bueno, habían planeado comenzar a operarlo para el tazón y todavía estaba desconchinflado, así es que habían puesto autos de policía para bloquear un posible ataque de esa índole. Pues este señor en su van se subió a la banqueta, y vámonos, arrasó con toda la gente. Así lo hizo. Ahora, obviamente uno dice, bueno, y entonces él dice que traía un sticker de ISIS. ISIS es un grupo que ha sido designado como una organización terrorista por la Organización de las Naciones Unidas, así como por diversos países en particular, ¿ya? Entonces, todos se alborotaron. Y el día de ayer estaban diciendo que posiblemente esto estaba conectado a otro incidente que ocurre precisamente en Las Vegas. Las Vegas. Un carro Tesla de esos tanques, Cybertruck, que parecen tanques, todos los hemos visto y hemos hablado sobre ellos, llega precisamente a la puerta del hotel de Trump. A ver, get it? Tesla, Trump, y estalla. ¡Pum! Y uno muere adentro del y también había sido rentada del mismo lugar de donde había sido rentado el vehículo que atropelló a toda esa gente. Entonces, inmediatamente las autoridades estaban asustadas diciendo, este hombre no actuó solo. Entonces, le preguntan hace ratito, precisamente a uno de los oficiales, el día de ayer estabas tú diciendo que debíamos de tener todos cuidados porque a lo mejor este vato traía, tenía conexiones por acá y por allá, porque ustedes han de saber que esta clase de incidentes se han registrado en varias ocasiones, en varios países a través del mundo, y ya es como, bueno, para decirlo, se puede utilizar como una nueva arma, en lugar de agarrar una ametralladora y taca, 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 te agarras una trailer de esos grandotes y vámonos, si eso es lo que quieres hacer. Ahora, este hombre también tenía muchísimos problemas. Aparentemente ya dijo Isabelita que se andaba divorciando, se acaba de divorciar. Financieramente estaba medio descompuesto. Hay audios y vídeos. ¡Ah! Y él fue un hombre que estuvo en el ejército por prácticamente una década. El ejército de los Estados Unidos. Él nació acá. Él nació en los Estados Unidos. Entonces, aparentemente tenía grandes problemas. Pero cuando esas organizaciones, entre comillas, así medio terroristas, quieren agarrar a alguien, usualmente agarran a personas que tienen problemas de a de veras, que están dispuestos a aventarlo todo por la ventana, pero a lo mejor quieren dejar una especie de legado, aunque sea un legado terriblemente negativo. El caso es de que, volviendo a la conferencia de prensa, le hacen la pregunta a este caballero. El día de ayer estabas diciendo que cuidado con el mandado y
that he did not act alone, that he likely had help, and now you're coming out the very next day and saying he was a lone wolf, everything is safe, the game moves on, everybody have a good time. How can you be so sure just 12 hours later?
Y obviamente, ¿verdad?, lo cuestionan a los oficiales en la conferencia de prensa. El día de ayer estaban diciendo que este caballero era un peligro y que quizás andaban otros ahí esperando para que regrese la gente, yara, yara. Y ahora estás diciendo, oh, no, no, todo está bien, el tazón azucarado se va a llevar a cabo, vengan todos a bailar. Y luego, inclusive, el caballero habló sobre alguien que salió en Fox que dijo, no podemos estar, ¿verdad?, con el miedo, no podemos estar azorrillados por el miedo. Se puso nervioso, ¿verdad? Yo conozco las calles, yo he estado en esto todo este tiempo, dice él.
I was a deputy sheriff.
Yo era un deputy sheriff.
I worked in a jail, I worked on the street.
Trabajé en las calles, en la cárcel.
I worked on the interstate. I served warrants, I can tell you.
O sea que él sabe cómo está la movida, dice él, ¿no?
Look, in today's world, I get it. Information, we get information like that. Everybody lives in a 15-second TikTok video. We think that life operates like it does on our phones, and it just doesn't.
Y obviamente el caballero, ¿verdad?, como que le cambia el tema y luego dice, comienza a decir que todos estamos picados con el TikTok, hello, y que vivimos en segmentos de 15 segundos y la información sale por todos lados.
Information.
Y luego obviamente, ¿verdad?, pues el caballero ahora se cree aparentemente, Isabelita, pero lo que están diciendo, bueno, ese es en contestación corta, no pueden estar azorrillados porque él dice que precisamente había visto a alguien en Fox decir que no pueden estar azorrillados por el miedo, y así les contestó ello. Pero, Isabelita, lo último que se dijo es de que continúan investigando y que ya pronto estaremos sabiendo exactamente quiénes fueron los que murieron. Así lo escuché yo, che.
Sí, y fíjate que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que dos mexicanos están entre los heridos en el ataque de este primero de enero en la famosa Bourbon Street de Nueva Orleans, cuando un vehículo arrolló a esta multitud. Durante las celebraciones de Año Nuevo, en un mensaje en su cuenta de X, la Cancillería señaló que los dos mexicanos lesionados se encuentran estables. El Consulado de México en Nueva Orleans mantiene contacto con sus familiares y otorgando la asistencia y acompañamiento que se requiere, indicó el comunicado. También este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el atentado. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo de los Estados Unidos. Estamos con ellos. Y no sé si te fijaste en la conferencia de prensa de ayer, la superintendente de policía de Nueva Orleans, Ann Kirkpatrick, que ha estado brindando actualizaciones públicas sobre la tragedia en la calle Bourbon que mató a estas personas y hirió a tantos. Ella puede resultar familiar para quienes viven acá en el área de la bahía. Como recuerdas, Marcos, ella fue jefa de policía de Oakland en el 2017 al 2020. Luego ella fue despedida 3 años después por una comisión independiente. Ella presentó una demanda alegando despido injustificado. Ella recibió $1.5 millones y después fue contratada por New Orleans en el 2023. Y bueno, yo me imagino que estas conferencias de prensa seguirán a través del día mientras esté saliendo a luz más noticias. Este partido del Sugar Bowl se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde, hora de New Orleans. Yo no sé cuánta gente va a tener ganas de ir a celebrar a la calle Bourbon, pero me imagino que personas lo harán. Lo que nos dijo la alcaldesa es de que las calles ya las habían, entre comillas, limpiado, Marco.
Pues sí, efectivamente, allá en New Orleans hay muchísimos latinos. La comunidad más grande latina en New Orleans es de Honduras, seguida por los mexicanos. La comunidad mexicana en New Orleans está creciendo bastante. Los inmigrantes llegaron a New Orleans para trabajar en la construcción y otros abrieron negocios para servir a la comunidad que acababa de llegar. Después del huracán Katrina, han de recordar que muchos latinoamericanos llegaron a Nueva Orleans para limpiar y para reconstruir. 'Cause that's who we are. Bueno, algo que tenga sobre lo que pasó, pues ya simplemente la conexión, ¿verdad?, entre Musk, Tesla y la torre de Trump allá en Las Vegas. Ya con eso tenemos, ¿no? El mensaje ya se ve, claro.
Bueno, aunque el señor Elon Musk dice que eso se debió a unos fuegos pirotécnicos, que esa fue la razón, o sea, como que no le está dando demasiada importancia a Marcos. Él dijo: hemos confirmado que la explosión fue causada por fuegos pirotécnicos muy grandes y o una bomba quizás colocada en la cama del Cybertruck rentada, y no se relaciona con el vehículo mismo. O sea, no le echen la culpa a mi auto, a ese parece un garbage truck grandotote, ¿no? Para mí, por lo menos, de aluminio. Toda la telemetría del vehículo era positiva al momento de la explosión, dijo Musk en un mensaje en su red social X, pero sí da uno a pensar que esto ocurrió justo enfrente al Trump Tower de allá de Las Vegas.
Bueno, también muy interesante, ¿no?, que la persona que murió en el Tesla Cybertruck, damas y caballeros, esas trocas que parecen tanques, ¿verdad? Y el señor Musk estaba diciendo, luego dijo: no vayan a pensar que mis carros andan estallando por todos lados. No, señor, esto fue causado por otra cosa aparte de el diseño o todos los recalls que tiene. Pero el caso es de que el señor, la persona que murió en esta Cybertruck, Que estaba empacada de explosivos, todavía se está investigando por qué, y luego estalló afuera de precisamente el hotel que es propietario el señor Donald Trump, y así se llama, ahí está su nombre. Es, Isabelita, un U.S. Army Green Beret decorado. O sea que este hombre había estado en Afganistán por dos veces había sido. Y ese hombre que causó, bueno, no se sabe si él nomás estaba ahí y alguien más hizo esto que se estallara, o si él fue el que planteó eso y se fue, y por eso es lo que pasó. El caso es de que se está identificando el caballero como Matthew Livelsberger. Y entonces, pues aparentemente este es un soldado de los Green Berets. Estuvo, ya dije anteriormente, en Afganistán dos veces, sirviendo en Ukraine, Tajikistán, Georgia y también el Congo. He was awarded, le dieron dos estrellas de bronce. Si tú eres un Green Beret, te dan estrellas de bronce. Eso quiere decir que tienes mucho valor, te hiciste, tomaste unas acciones tú, ¿verdad?, que fueron de mucho valor. El caso es de que, pues tú sabes que muchas veces estas personas, con todo respeto a los soldados, regresan medio tocados de la mente. No sé si esa es la situación, pero el caso es de que esa es la última información que tenemos. Que haya conexión directa entre estos dos, todavía nadie lo ha anunciado, Chabelita.
Ya, había especulación que posiblemente sí, hasta ahora no han dicho absolutamente, siguen investigando, como dijo el señor, apenas pasaron 24 horas. Bueno, y vámonos a Oakland, donde también hubo bastante violencia a través de este fin de año. Una quinta persona fue asesinada en Oakland durante un violento año nuevo, según el Departamento de Policía de Oakland. La muerte a tiros el miércoles por la noche se produce después de que una persona fuera asesinada más temprano ese día y tres personas fueron asesinadas el martes. No se han realizado arrestos en relación con los incidentes separados. La ola de violencia en la ciudad comenzó en la víspera de Año Nuevo y no terminó hasta cerca de las 5:30 p.m. del día del Año Nuevo, cuando una persona recibió un disparo en la cuadra 1200 de la avenida 65. Los oficiales de Oakland llegaron y localizaron a la víctima herida por disparos. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital donde sucumbió a sus heridas. Las identidades de las víctimas se mantienen en reserva a la espera de la notificación a los familiares más cercanos. Comenzó de una manera muy violenta allá por la ciudad de Oakland.
Bueno, muy interesante, Isabelita, porque has de recordar que la semana pasada, bueno, uno piensa semana pasada, pero estamos todavía... George Galvez, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la violencia en Oakland? This is Marcos Gutiérrez, and can we go on the air with that? A brief question. Monday? Yeah, no.
I have to do it in English.
Yeah, man. We are unapologetically bilingual.
Claro que sí.
Claro que sí. Okay, George. Mira, last week, or was it last week, that there was a gathering in Oakland having to do with violence in Oakland because it had diminished, correcto? Is that right?
Yeah. People were basically, you know, we were getting close to the end of the year, and we'd seen that there'd been a very substantial decrease in homicides from the last 2 years, and so folks were gathering and acknowledging that, you know, we reduced homicides by nearly 30%. That's correct.
By 30%. O sea que la semana pasada, como les decía, ¿verdad? Al final del año nos dimos cuenta, dice él, porque bajó 35%, 30-35%. Estuvimos hablando aquí sobre ello, que había rebajado bastante la violencia. Y entonces estaban celebrando, básicamente. El señor George Galvis ha trabajado con la comunidad de Oakland por mucho tiempo para prevenir esa clase de violencia. And so, I know that you may not even have all of the details. But what do you think about what happened over the weekend or overnight with all of this action? What do you think is going on?
We're still trying to learn more about the four homicides that occurred, just New Year's Eve, right?
Yeah.
That was obviously very tragic, and I think we tend to see this trend in Oakland where we quickly celebrate, and as quickly as we celebrate, it feels like people got to kind of take their foot out of their mouth.
Pues muy interesante, ¿no? Porque le pregunto yo qué cree que él, porque ha estado involucrado en ello, pero no la pone muy simple. Dice, bueno, aquí en Oakland aparentemente rápidamente comenzamos a celebrar y luego la gente tiene que sacarse el pie de la boca. Since you're mostly in the street, I mean, you know that I've talked to several politicians in Oakland, and you know how politicians talk, but you're more yes. of a street kind of guy.
Hey, chico.
What's going on with all of the violence in Oakland as far as, like, the smash and grab and all that? Are they really people from outside, as far as you understand, from outside Oakland? Or what do you perceive as going on?
I think there are a lot of folks who are outside of Oakland who are coming to Oakland for the smash and grabs. I wouldn't necessarily characterize those crimes as violent. I think that they're extremely frustrating, but those are property crimes, and I would make a distinction between those and, for example, the 34% drop in homicides.
Okay, cool. Anything else you want to tell our Oakland audience and the vast audience that we reach here on Hecho in California?
Well, overall, crime has been down, and that's what we've been trying to convince folks. But the reporting of crime has gone up, and so it's created optics and a perception that crime is increased, even though all of the data and statistics show that it has been significantly dropped. And yet we had recalls of elected officials driven very much on this narrative that crime was increased. And many of the people who were financing those recalls are people who are from outside of our areas and have a different agenda. And it's not an agenda that's really concerned with public safety. It's really one that's focused on displacement and gentrification.
And do you think that these people that are doing that are influencing the media people to report it more, and therefore it seems like there's more?
Well, I think that there certainly is influence there. I mean, there are powerful forces, but I also think that what we've seen is we've seen budget decreases in many news offices, and that means that there's not really thorough investigative reporting going on. They're simply just reporting of whatever the police, press advisory states, and the police have a vested interest in creating optics that make it seem like crime goes up, because then we throw more money towards their budget. So it's not just the people who are influencing these political elections, it's also our police departments.
Wow, look, man, since I got you and you went in that direction, you know, I asked Mr. Gallo, remember when they were going to, the city council was going to get together to see if they were going to decrease the budget for the cops, and then that weekend there was all kinds of trouble, and I asked Mr. Gallo, I said, do you think the police is contacting these groups and saying, go commit crimes because we need that visual? And he kind of like poo-pooed the question, I think.
Yeah, I mean, you know, I don't know if we could necessarily go and make that assertion that they're necessarily instigating the crime. Right. What I can say is that even when crime goes down, they are putting out false reports to create optics and perception that crime is going up. Mm-hmm. And what we've seen is that, you know, as a result of the decrease of a lot of these newsrooms, like the thing that gets the most clickbait, which, you know, whether it be a television or radio report, oftentimes those are also, there are also reports online, and advertising is everything. And the thing that gets the most clickbait are these sensationalist sort of title, you know, headlines that have to deal with an increase in violence or crime that people click on. So there's also a vested interest in those who are doing the reporting to also create sort of a false perception as well.
My brother, it's so refreshing to hear somebody speak so clearly and refreshingly. Thank you very much.
Thank you, Marcos.
Órale, ahí te guacho. Bye. Wow, pues muy interesante, ¿no? Porque le llamo al señor Jorge Galvis, a quien conocemos por mucho tiempo, Isabel. Y básicamente me vas a ayudar a traducir todo lo que dijo, porque se metió profundamente, damas y caballeros, a la situación. Porque yo le digo, bueno, ¿qué pasó? Pues estaban celebrando, y dice él, bueno, es que celebramos muy rápido y luego después se tienen que sacar el pie de la boca porque metieron toda la patota, ¿no? Y entonces le pregunto yo que qué es lo que está pasando con estos smash and grab. Smash and grab es cuando, por ejemplo, meten un carro a una tienda, vámonos, y luego el carro es robado y luego se llevan todo lo de la tienda. Y luego él me dice que, le pregunto yo que si es gente que viene de afuera, me dice que la mayoría sí, pero dice él que el crimen ha rebajado en Oakland drásticamente, pero el problema que tenemos es de que hay ciertos elementos que les conviene que se sienta Oakland como que hay muchísimo crimen, especialmente y también incluyendo a los policías, porque de esa manera no les quitan el dinero y hasta les dan más dinero, porque hay más crimen, pues más dinero, y también otros elementos. Y luego él hasta se metió con los recalls. Dice, la gente que está haciendo los recalls son la gente que quiere que haya percepción de que hay mucho más crimen para sacar a la gente que está metida. Pues ya ve que sacaron a dos importantes de allá, el district attorney de Alameda y también a la alcaldesa de Oakland, y esa publicidad es lo que los mata. Y luego él nos tira el golpe bien hecho. Dice, lo que ha pasado es que los medios de comunicación no tienen presupuestos tan fuertes como antes tenían, y entonces nomás reportan lo que la policía dice. Fíjense lo que dice. Porque cuando la policía mata a una persona, inmediatamente los que trabajan en relaciones públicas hacen su historia, ¿no? Dicen ellos, no, pues aquel vato levantó la mano y lo mataron. Y también cualquier cosa que pasa, ¿verdad? La policía manda su press release, y usualmente pues es un press release que nosotros como medios de comunicación lo vemos y lo leemos así como está. Y entonces él lo que dice que él es que es el problema, que ya no hay dinero para investigative reporting, para reportajes investigativos, que de veras vayamos e investiguemos exactamente lo que está pasando. Y luego, Isabelita, le aventó el balazo también a social media, a TikTok, porque dice, en TikTok y en esos medios de comunicación, los medios sociales, lo que vale es los ojos de la gente que están ahí pegados y los anuncios que ponen. Y lo que la gente más cliquea a son eventos violentos, de crimen. Y por eso es que todos creen que hay mucho más crimen allá, pero en realidad ha rebajado. Isabelita, ¿me perdí algo que dijo?
No, Marcos, completamente 100%. Mira, te quería comentar que hay una ley laboral del cual todos debemos saber que está entrando en vigor. Fíjate que se trata de la AB2499, que busca la equidad laboral y respaldar a las personas para que mantengan su empleo o bien que no sean desacreditadas de su elegibilidad de un ascenso por su condición de víctima. En ocasiones, muchas personas utilizan sus horas o días de enfermedad y vacaciones para tratamientos psicológicos o físicos o para acudir a citas de corte. A partir de ayer, 1 de enero, compañías que cuentan con más de 25 empleados en California tendrán prohibido despedir, discriminar y no contratar a alguien por el simple hecho de ser una víctima de delito o violencia. Además, la ley les dará la oportunidad a sus familiares a obtener días libres con goce de sueldo para acompañar a las víctimas y ayudarlas en sus procesos. En ambos casos pueden ser hasta 12 semanas de ausencia pagada. El empleador también deberá hacer ajustes en el área de trabajo si la víctima se encuentra o se siente vulnerable.
Muy interesante, porque hay otra que básicamente dice que los empleadores, atención a esta, si es que usted tiene a muchos trabajadores, los empleadores ya no pueden influenciar. Si es que los trabajadores deciden tener una reunión en la cual van a discutir un tema en particular, a lo mejor ese tema es la organización de un sindicato, los empleadores no tienen el derecho de impedir esa clase de reuniones o de tratar de influenciarlas, ¿ok? O sea que hay muchas leyes nuevas, tenga usted mucho cuidado. No sé si escuché bien, Isabelita, pero me parece que hay una que aparentemente va a obligar a que nos estacionemos más lejos de el cruzador de la calle. El crucero, ustedes saben que hay líneas en las calles, en las esquinas, para que la gente sepa por dónde cruzar. Pues le voy a llamar cruzadero, porque no se me ocurre otra palabra en este momento. Isabelita debe tener otra. Pero me parece, Isabelita, que nos vamos a tener que estacionar más lejos de esas esquinas, porque dicen que ahí es donde más ocurren los accidentes. Porque hay carros que a veces bloquean, no puede ver uno quién va a cruzar, o si no, bloquean los rótulos que hay ahí en las esquinas. Así es que tenga mucho cuidado, porque lo que menos quiere es que le den un tiquete A ver, vamos a ver si lo tiene la información.
No, iba a decir con lo caro que están los tickets en las ciudades de San Francisco. Si hay una ciudad donde usted no quiere recibir un ticket, una infracción, eso es la ciudad de San Francisco.
Perfecto. Déjame ver. Has de recordar que hubo affirmative action, ¿sabes? ¿Te acuerdas de eso? Se deshicieron de affirmative action. Affirmative action era un privilegio que tenía latinos o afrodescendientes, porque no había muchos afrodescendientes ni latinos en las escuelas universitarias. Entonces dijeron, pues vamos a darles chance, y antes tomaban en cuenta la raza de la persona. Entonces comenzó a protestar la cosa, porque si tú eras una persona que donaba dinero a la universidad, entonces tú tenías una manera de meter a tus hijos sin mucho problema. Y ahora eso lo han quitado. Eso es, y me gustaría que a lo mejor hablamos con el señor Ting sobre ello, Isabelita, que tú tienes acceso a él, porque básicamente ya no se le va a dar la preferencia a las personas que donan, ni a las personas que fueron a una escuela. No van a tener esos privilegios que eran anteriormente, la mayoría de ellos, a personas blancas.
This is like the 1% of Americans, and the fact that they have complete access, they have a back door, they have a side door, they have an express lane into our most elite institutions.
Y obviamente, ¿verdad?, diciendo que esto es un porcentaje muy poquito de personas que se meten de esta manera, pero ellos tenían entrada por todos lados a las universidades porque donaban dinero o porque eran familias de privilegio. Anything else, Isabelita?
Bueno, quería hablar un poquito de Leo Dan. Fíjate que el miércoles ayer, primero de enero, la familia del compositor Leo Dan informó sobre su fallecimiento a través de las redes sociales oficiales del cantante Leopoldo Dante Tevez, conocido artísticamente como Leo Dan. Nació un 22 de marzo de 1942 en Santiago del Estero, Argentina. Desde muy joven mostró un talento innato para la música, logrando mezclar baladas románticas con influencias folclóricas y tropicales. Su estilo único le permitió conquistar audiencias en toda América Latina y España. Entre sus temas más emblemáticos se encuentran Te he prometido, Esa pared, Cómo te extraño, mi amor, y Mari es mi amor. Estas canciones no solo se convirtieron en éxitos radiales, sino en himnos que perduran en la memoria colectiva. Más allá de su carrera artística, Leo Dan será recordado por su carisma, humildad y conexión genuina con sus fanáticos. A lo largo de los años mantuvo una cercanía con su público, expresando siempre su gratitud por el amor y el apoyo recibido. Que en paz descanse Leo Dan.
Y entonces, ¿cuál? Te he prometido, Mari es mi amor.
Todas, me gusta Mari es mi amor.
Pídeme la luna, esa pared.
Cómo te extraño, mi amor, esa pared, todas son lindas, todas. Pero como mi hija se llama Mari, me encanta Mari es mi amor.
¿Es that the one you want?
Mari es mi amor. Me parece que sí, si la tienes por ahí lista.
Ahorita va a salir por ahí. ¿Y por qué no nos estamos despidiendo, pues, mientras la busco?
Bueno, déjame ver. Tengo otra aquí, algo importante, porque fíjate que miles de inmigrantes aguardan con cierto temor la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ya que prometió deportaciones masivas en todo el país, ¿verdad? Ante esta situación, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está alertando, y siempre lo decimos, a la comunidad de las posibles estafas de personas que se hacen pasar por abogados para sacarle dinero a la gente que obviamente se va a sentir desesperada. Estas estafas son muy comunes y apuntan a la comunidad inmigrante, una presa fácil, ¿verdad?, de esas falsas promesas. La cuestión es de que las alertas también apuntan a los notarios, quienes ofrecen asistencia en casos migratorios, pero que en realidad no los pueden representar ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ya que en realidad no son abogados. Así que la alerta siempre es buena darla y recordarles que tengan muchísimo cuidado a quien usted le entrega su dinero que tanto le costó ganar.
Oye, ¿y te tocó ver a Leo Dan?
No, no me tocó ver a Leo Dan. Nunca.
Ibas a ir un día y luego se arruinó la cosa, ¿no?
Sí, algo pasó. Ya estábamos ahí casi adentro y hubo un pequeño incidente y decidimos, no, mejor nos vamos. Wow. Ajá, así fue.
Que tengas un día fabuloso.
Thank you. Feliz año nuevo. Ahí estamos en el estudio mañana. Gracias.
Thank you. Considerado uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica, su música ha conquistado el corazón de todos los países de habla hispana. Leopoldo Dante Tevez, mejor conocido como Leo Dan, nació 22 de marzo del 42 en un pueblo en la provincia de Santiago de Estero, en Argentina.
A los 11 años aprendí guitarra y comienzo a componer primeras canciones.
A los 18 años formó un grupo de rock llamado Los Demonios del Ritmo, junto con amigos de su edad. Mi amor,
solo con ella vivo la felicidad.
¿Con ella?
Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad.
¡De verdad la quiero!
Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir.
Doctor Horacio López y sus asociados al servicio de la comunidad para todas sus necesidades dentales. El Doctor Horacio López y asociados le atienden en Daly City Dental Center, ubicado en el 6395 Mission Street, Top of the Hill, Daly City. Con horarios convenientes de martes a viernes de las 12 mediodía hasta las 9 de la noche y los sábados de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se aceptan la mayoría de los seguros dentales. Llame para hacer su cita al teléfono 650-991-3113.
El doctor Horacio López y la doctora Fanny López, orgullosos de ser latinos, saludan a su comunidad. 650-991-3113.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609. 1-855-578-2609.
Thank you very much. Hoy por la mañana mañana escuché, ¿verdad?, donde pues la señora Sheinbaum, aparentemente el New York Times ha hecho un artículo diciendo que pues en México fueron a un lugar en donde se estaba haciendo la fentanila. Pero sale una dama ahí y ella, una científica, dice: no, eso no puede, no pudo haber sido por esto, esto y aquello. O sea que lo dio todos los detalles y diciendo: ese artículo es falso. A ver si podemos captar un poquito, ya que el tiempo me aprieta un poco. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
El pasado 29 de diciembre del presente año, el medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que dos de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por dos integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran dos videos cortos sin audio y cuatro fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a dos hombres no identificados manipulando dos ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados. Como medida de protección personal, observamos que únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos, así como un cubrebocas azul de tela de tres pliegues. Se identifica una cocina con una ventana de aproximadamente un metro cuadrado. En dicha habitación se observan incluso ingredientes como salsas y bebidas alcohólicas, así como otros electrodomésticos. En un segundo video, de 13 segundos, de igual forma sin sonido, se observa un hombre no identificado manipulando un recipiente de aluminio con polvo color azul, indicando que se trata de fentanilo. Al realizar dicha actividad, no se identifica el uso de alguna protección personal, observándose exposición directa al supuesto polvo de fentanilo. En la primera imagen, se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz.